In nomine Patris et Spiritus Sanctum. Deus te salve Maria, in nomine Signore con te. Benedicta eres in peditus a portum Jesus. Santa Maria, Madre Deus, ora pro nobis peccatoribus. Veni Spiritus Sancti, llenos corazones tus fieles. Via tuo Spirito serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Santa Rosa de Lima.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles, los santos de Dios. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteado por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla. Con un cajón la pone más bien sobre un candelero. Y alumbra todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Palabra del Señor. Buenas noches. El tema que quiero tocar hoy es sobre la formación de nuestra conciencia. Que yo pienso que es muy importante, la formación de nuestra conciencia. Me gustaría leerles un número del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pueden leer sobre la conciencia si en casa tiene Catecismo. Números 176. Importante para los americanos, ¿no? El año de la independencia, ¿no? Si no saben, ¿no? Y hasta el 1802. Todo esto es sobre la conciencia moral. La conciencia moral. Que voy a leer un número, después vamos a platicar sobre qué es la conciencia y cómo debemos formarlo, cuáles son las conciencias erróneas, porque hay muchas conciencias que están mal formadas o deformadas o nunca formadas, ¿no? Y parte del deber del confesor y del teólogo es de ayudar a formar la conciencia. Yo creo que es uno de mis deberes principales de formar la conciencia de la persona. Empezando mi propia conciencia, ¿no? Sí. que dice 1776. Y básicamente lo que el catecismo está haciendo es que para entender bien el catecismo tiene que conocer los documentos del Vaticano II. ¿Se acuerdan los cuatro documentos más importantes del Vaticano II? Ya les había dicho por lo menos 20 veces en los últimos 3 años, ¿no? Ok, refresco su memoria, ¿ok? Que uno es Sacrosanto Concilium sobre la misa, otro es De Verbum sobre el depósito de la fe y la Biblia, y dos más sobre la Iglesia, okay? Uno es Gaudium et Spes y otro es Lumen Gentium, que yo había comentado en mi programa de radio hoy, hablando de él. De María, Lumen Gentium, capítulo 8. Ok, Gaudium et Spes es el documento que Carlo Wojtyla, que es Juan Pablo II, fue instrumental en esto. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica hace referencia al número 16. En el catecismo, el número que voy a leer. Básicamente está citando este número, ¿no? Por eso, para poder entender bien el catecismo, uno debería conocer esos documentos, ¿no? Los había mencionado muchas veces, ¿no? Lo que yo sugiero es tratar de comprar una copia de los documentos del Vaticano II. Hay 16 documentos, esos son los documentos más importantes. Entonces, el catecismo, la Iglesia Católica, esos 4 documentos son los documentos más importantes de los últimos 60 años. Por eso, si quieren ser católicos, educados, deberían, no digo que tienen que memorizarlos, pero conocer más o menos el contenido. Ok, eso es lo que dice el catecismo. La conciencia moral es lo más profundo, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo. Entonces viene de Dios. Sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón. Es decir, que nuestro corazón tiene oídos. Llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. En la doctrina moral, eso se llama the first principles, los primeros principios. Y cada persona debe hacer el bien, evitar el mal. ¿Eh? Es nuestra conciencia. Que tiene que hacer el bien, evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo. ¿Qué significa núcleo? El centro, ¿ok? Núcleo. Más secreto, el sagrado del hombre. Qué bonito, qué poética, ¿no? Me gusta el idioma, ¿no? El núcleo más secreto, el sagrado del hombre. ¿Qué es el sagrado? ¿Dónde está el Santísimo, no? Nuestra dignidad, ¿no? En él, que está solo, en él que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Qué bonito. Oh. Hay que dar gracias que somos católicos, ese documento tan hermoso, ¿no? Okay, se lo repito. La conciencia es el núcleo más secreto, el sagrado del hombre. En el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Es decir, si tú estás viviendo bien, la voz de Dios habla por dentro. Inteligencia mística se llama locuciones, ¿ok? Si conocen inteligencia mística, locuciones interiores. La voz de Dios habla por dentro. Ok, un número más. Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno. Practicar el bien y evitar el mal. First principle, el primer principio. Uno debe tratar de practicar el bien y evitar el mal. Que juzga también la conciencia, juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Okay, trata de explicar eso. Okay. Cuando tú haces una buena acción, tu conciencia aprueba y te da una cierta paz interior. Mientras, cuando obramos mal, debe de entrar remordimiento en la conciencia. Pero es nuestro deber de formar la conciencia. Es nuestro deber de constantemente ir formando la conciencia. Uno hace bien, siente paz. Hace mal, se siente remordimiento. Señal de una buena conciencia. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien. Con referencia al bien supremo, ese es Dios. Por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Ok, entonces uno oye la voz interior, uno puede escuchar y uno puede seguir. Pero uno puede escuchar y decir no. Es la esencia del pecado. Escuchar la voz interior de Dios, saber que es la verdad y uno hace lo que es en contra de la verdad. Si la conciencia está bien formada, inmediatamente viene la espina y remueve la conciencia. Entonces, esos son dos números del Catecismo de la Iglesia Católica, 76 y 77. Ok, ahorita me gustaría darles algunos ejemplos, después hablar sobre la conciencia mal formada. Porque honestamente hay pocos que tienen conciencia bien formada. Hay pocos, algunos sí. Pero la mayoría no tiene la conciencia bien formada. Aquí un ejemplo que da Cardinal Newman, famoso escritor cardenal inglés, es lo siguiente. lo había explicado antes. Trata de imaginar que tú estás en tu cuarto en tu casa. Puede sentarse aquí, si ella. Puede estar en tu cuarto a las 12, mediodía. Todo el mundo puede entender esto. Y en tu cuarto tiene las cortinas cerradas. Y estás caminando al cuarto y tropiezas sobre una silla. Porque las cortinas están cerradas. Luego abres, esa sería una escena. Otra es, abres un poco la cortina. Entra un poco de luz. Puede ver bultos como sombras de las sillas o muebles o la mesa, ¿no? Como sombras. Luego, otra escena, abre un poco más y ya puede ver la silla, el color, la sobrecama, okay, las arrugas y los colores distintos. Pero no tanto. Después abre un poco más y la luz está pasando más. Uno puede ver que tiene una mancha de café sobre la mesa, ¿no? Puede ver el tamaño de la silla. Puede ver que hay algunas manchas en la pared. En la esquina tiene telarañas donde está un... A veces son presentes, ¿no? Luego uno abre las cortinas en forma completa y la luz está entrando como un río de luz. Y puede ver todo en detalle y puede ver hasta los partículas del polvo que están flotando en el aire. Okay. Estas son como cinco escenas distintas. El cuarto es lo mismo. El cuarto es mismo, pero la perspectiva es distinta y todo depende de la luz o la falta de luz. El cuarto es lo mismo, ¿no? Si no hay luz, oscuridad total. Si hay poco de luz, ya uno puede ver abultos, ¿no? O sombras. Si abre la cortina un poco más, ya puede ver más detalles. Abre todavía más, las arrugas, la telaraña, la mancha, ¿ok? Y uno corre completamente las cortinas, y uno puede ver, siempre me gusta ver, es como un río de luz, entra y uno puede ver los partículas del polvo que están flotando en el aire. ¿Entendieron?
Sí.
Mejor analogía que puedo darle sobre el tema, ¿no? Y todo eso significa formas distintas de conciencias, ¿no? ¿Te gusta? Le voy a dar dos o tres analogías más, ¿no? Okay. Si tú estás en la oscuridad con tu camisa blanca, no vas a ver mucho, pero cuando la luz del sol brilla, hay una mancha de café, una mancha de chocolate peruana, ya, y no de Rosa de Lima, ¿no? Entonces, más que usted se acerca a la luz, más evidente que uno puede ver las manchas, ¿no? Por ejemplo, un confesor Ok, viene la persona, se confiesa cada 10 días, tiene una lista larga. Viene la persona después de 50 años y no tiene pecados. No. No. ¿Sí? La persona viene cada 10 días, tiene un listón, ¿no? Mientras una persona que viene después de 5 años, yo no tengo pecados. Como confesores entendemos esto, ¿sí? No es que no tenga pecados, es que no tiene una conciencia bien formada. Y, por ejemplo, ustedes, mamás y abuelos, tienen niños, ¿no? Niño tiene conciencia, ¿no? Y voy a decir una experiencia personal. Cuando tenía 6 o 7 años, vivía en Nueva York y no muy lejos, había una carretera. Como la 605. No había tanto tráfico, pero una carretera, ¿no? Y mis padres eran muy fuertes, de 6 o 7 años, nunca tenía que pisotear eso. ¿Por qué? Porque terminas atropellado, ¿no? Entonces ellos, una regla, ok, no, nunca tenía que pisotear esta carretera. Entonces un día, eran bloques, como 2 bloques de la casa. Fui caminando allá y no había nadie. Menos mi ángel de la guardia del diablo, ¿ok? Y yo escuché 2 voces, ¿no? Cuarto mandamiento, tengo que obedecer a los papás. Otro decía, pero esta carretera, no hay tráfico y no es malo, ¿no? Como Adán y Eva con la serpiente, ¿no? Y yo me atreví, yo toqué con mi pie. Para ver cómo sentía, ¿no? Y inmediatamente tenía un remordimiento de conciencia. Inmediatamente. Fue el acto peor en mi vida, ¿no? Nadie vio, no, bueno, Dios sí. Pero mi ángel del guardia, el diablo ganó. Cuando regresé a la casa, yo no podía vivir con mi conciencia. Era un infierno. No podía. Era un infierno. Entonces el fantasma de la noche como un verdugo con un hacha, ¿no? Como dice Shakespeare, ¿no? Y yo a la mesa he dicho, mami, papi, yo lo siento. Yo pisoteé la carretera. mi papá ha dicho, muy bien, tú sabes, ¿no? Eso significa, pues, tres nalgadas. Yo digo, vete a tu cuarto y yo vengo en 15 minutos. Híjole. Fueron los 15 minutos más largos en mi vida. Cada minuto era un siglo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué voy a hacer, no? Voy a tratar de poner un libro, un bestseller, voy a tratar de moverme, voy a tratar de regatearle, de darle 2, y pero me dio nalgadas fuertes, ¿no? Pero le digo la verdad, si no hubiera dado la nalgada, habría sentido defraudado. Yo merecía y se lo dije porque yo merecía ese castigo. Bueno, señal de niño tiene conciencia, ¿no? A veces tiene conciencia mucho más fina que nosotros, que somos más grandes, ¿no? Es la conciencia. Yo pienso también como papás es muy fácil despachar cosas como insignificantes, ¿no? Persona que voy a citar ahorita no es la persona más notable en la Iglesia Católica, pero por como 20 años en Los Ángeles, mucho no hablan inglés, pero había una mujer que hablaba por radio, casi la más famosa en Los Ángeles, Laura Schlesinger, okay? Muy famosa, ¿no? Y no habla más, es, ella tenía su programa y era muy fuerte, era judía, y su papá era italiano, en mezcla de judía católica, ¿no? Y ella había escrito un libro sobre los 10 mandamientos de América. Yo compré bastante bien hecho, no es completamente como nosotros interpretamos. Pero una vez en su programa, cuenta un niño en la escuela, la maestra tenía galletas sobre la mesa. Tiene galletas de la maestra. Y un niño agarró una galleta y se la llevó a casa. Y dijo a su papi lo que había hecho. Su papá dijo, muy bien, tú robaste la galleta. Uno, que vas a regresarla. Número dos, vas a quedar en la casa y hacer tabaco fuerte todo el día. Y número tres, tú vas a hacer varias galletas y traer las galletas a la clase y vas a profesar públicamente que tú habías robado la galleta frente a los niños de la maestra, ¿no? Él lo hizo. Y los niños en la escuela han dicho, está bien, uno que las galletas son buenas, pero admiramos la honestidad de este niño. Pero qué buen papá. Este niño nunca va a robar en toda su vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca va a robar más. Pero qué fácil es como mamás y papás. Bueno, es algo pequeño. Todo el mundo lo hace. No queremos exagerar. Pero Dios se fija en los detalles. Que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Voy a extender ese tema. Si un niño agarra un penny de tu mesa, ¿qué importa? Luego agarra un chicle en la tienda. Después del chicle va a ser un Milky Way bar. ¿Eh? Después de eso, va a agarrar dos o tres libros. Después va a ser un iPad, una tableta. Después va a llevar la bicicleta. Y después va a llegar con un amigo con una pistola para robar el banco. Y la policía lo va a agarrar y meter en la cárcel por 20 años. Pero fue algo pequeño. Un penny. Un chicle. Chocolate. Libro. Dos libros. Tableta. Yo pienso que muy fácil ir despachando cosas, diciendo, bueno, no es tan importante. Pero es importante, porque Dios se fija en los detalles. Jesús dice que no va a salir de ahí hasta que pague cada centavo. Eso significa también purgatorio, ¿no? Una de las parábolas. Entonces, lo que voy a hacer es le voy a dar varias formas de conciencia y cómo podemos trabajar sobre nuestra propia conciencia. Y como papás, algunos son abuelos, formar bien la conciencia de sus hijos. Es difícil también predicar a los demás si no ponemos en práctica, ¿no? Si no somos coherentes, pero uno tiene que tratar de poner en práctica lo que está enseñando, ¿no? El cuento clásico, ustedes me oyeron, ¿no? Ring, 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 ring. Bueno, ¿quién es? Quiero hablar con tu mami. ¿Quién es? La tía Lupe. Mami, es la tía Lupe. Dile que yo no estoy. Mi mami dijo que ella no está. No puede hablar contra la verdad, no puede hablar con su niña sobre la verdad porque mamá echa mentiras. Si echamos mentiras, como vamos a decir, tú tienes que decir la verdad, ¿no? Sí, claro que vamos a fallar, pero hay que tratar de poner en práctica la verdad. ¿Ya tienen memorizado los documentos?
Yo le voy a decir francamente, si me lo pudiera poner no abreviado, para mí mejor.
¿Poner cómo?
No abreviado, sino todo el completo libro. ¿Cómo se llama?
Ok, pero esto es... Si usted va a la computadora y pone... Ok, no, ok. Pero al final voy a anotarlo un poco más. Porque es importante saber, por menos estos documentos, ¿no? No, para toda su vida vivimos en el siglo XXI. Estos son documentos que dan fundamentos sobre lo que está pasando en el mundo del último siglo. Sí. Ok, yo voy a poner las conciencias malas. Después voy a dar la conciencia que debemos tratar de formar. Yo voy a poner la conciencia de los santos. Tenemos que tratar de mirar más. Sabe que a veces hay un protesto donde dice, yo no sabía. Escuché por radio católico hace 3 meses a una mujer de Texas que fue a Florida y ella estaba caminando por la orilla agarrando conchas, son shells, ¿no? Conchitas. Conchitas del mar, ¿ok? Y había como 3 baldes llenas. Y la policía se le acercó, le dio una multa grande y como 3 meses en la cárcel. Ella dijo, yo no sabía, pero la policía de Florida dice, no importa. Tú estás en el estado de Florida, tenemos leyes, usted viene aquí, tiene que saber nuestras leyes, y tiene que pagar. En cierto sentido, eso aplica a nuestro tema. Nosotros no debemos decir, bueno, yo no sabía. Por eso debemos hacer clase de formación para ir saliendo de la oscuridad y tener el cuarto con la luz plena, usando la analogía otra vez. Sí, Rosa.
Mamá tenía mucho que decía, el que inocentemente peca, inocentemente se condena.
Ese es un buen dicho. Si es completamente fuera de nuestro alcance, bueno, tiene menos culpabilidad. Pero no cambia la verdad, ¿no? Es nuestro deber de constantemente ir luchando para ir formando mejor nuestra conciencia. Ok, le voy a dar una lista. Que la conciencia amplia. Si usted habla más inglés, lax conscience, ok? Lax es la palabra que usa en inglés, ok? Amplia. Conciencia amplia. Y es una conciencia que capta solamente lo más serio. Lo más grave. Que le voy a dar una frase clásica. Y escuchaba en Italia, se dice también en español, en inglés, ¿no? Bueno. Ok, ¿oyeron eso? Yo no mato, no robo, ¿no? Soy un tipazo bueno, ¿no? Okay. Esa sería la expresión mejor presto. Yo no mato, no robo y soy una persona buena.
No le hago mal a nadie.
Perfecto. No hago mal a nadie. No, no mato, no robo, no hago mal a nadie. Ese es un por Dios ser para la calle, le doy un 5, ¿no? Soy un hombre muy bueno. Pero hay mucho más que esto, ¿no? Y también hay mucha gente que tiene esa conciencia. Conciencia amplia. ¿Eh? O larga. ¿Eh? ¿Ok? ¿Sigo? Yo considero que este tema es muy importante para nosotros. ¿No? Yo voy a hablar de una conciencia enferma. Y a veces los santos sufrieron con esto. La conciencia escrupulosa. No sé si alguien sabe esta palabra.
Sí.
La conciencia escrupulosa. ¿Sabe qué es eso, Antonio?
Se admira uno de la gente escrupula.
No tanto es esto. Es una persona enfermiza donde, por ejemplo, todo está mal. Todo es pecado. Entonces, todo lo que hace es pecado, pero a veces lo que hace que es pecado es ciego de esto. Y es una enfermedad psicológica que es muy dura. Muy dura. ¿Quién sufrió esto? Colby, Santa Teresita. Por un ratito. Santa Teresita salió cuando estaba rezando por sus angelitos, sus hermanitas que murieron. Rezando con ellos, se le quitó esta enfermedad. ¿Quién sufrió esto? Santa Ignacia de Loyola en Manresa. Recuerden, en Montserrat hizo su confesión general. Luego fue a la cueva de Manresa y estaba martirizado con pensamientos malos. Y muchas veces pasa después de la confesión general. Uno hace la confesión general. ¡Ah! No te confesaste bien. No dijiste todos tus pecados. No dijiste el número. No dijiste las circunstancias, ¿no? Realmente no tuviste arrepentimiento, ¿no? Para que regresaste a ser lo mismo. Ajá, tiene que ser otra vez la confesión general. Entonces, dando los ejercicios por muchos años, yo trato de advertir a la gente. Muchas veces la gente, el diablo te ataca con esa conciencia escrupulosa justo poco después de la confesión general. ¿Cuál es el remedio? El remedio es esto. se leen los libros místicos, tú tienes que someterte en obediencia a tu confesor. Ah, yo no puedo comulgar, no puedo, ¿no? Tú tienes que comulgar. Santa Faustina sufrió un poco de esto en el diario, ¿no? Genosa es una tortura. Es una tortura tener esto, ¿no? Okay. ¿Sigo?
Sí.
No. ¿Cómo?
¿Cuáles son los libros recomendados para ese?
Pues hablaba la semana pasada de Santa Faustina, el diario de Santa Faustina.
Bueno, en teología mística, probablemente lo mejor que hay es Royer Marín. No sé si lo conocen. Royer Marín fue un dominico español que había escrito la teología espiritual, el libro de la teología espiritual. El libro de Tanqueray también es bueno. Royer Marín, teología de la perfección. Royo Antonio Marín. Era en español, no mexicano, en español, ¿ok? Y viene, ustedes que son expertos en libros, ¿sabe qué es la Bach? Estoy sorprendido. Bach sería biblioteca autor cristiano que viene de Madrid, que se han hecho los mejores libros, ¿no? Biblioteca autora cristiana. Son muy intelectuales, tomistas, pero muy sólidos, ¿no? Ok, sigo. Ok. La conciencia. Conciencia errónea. Todo el mundo tiene la conciencia errónea. Que voy a dar un ejemplo que ustedes se van a reír, pero me van a entender perfectamente lo que digo. ¿Me oyen?
Sí,
padre. Ok, ya estamos la semana de Pascua. Es Pascua. Viene persona para confesar. Oye, es Mario. Padre, yo falté a misa Viernes Santo. ¿Usted va a misa Viernes Santo?
No.
¿Usted va a misa Viernes Santo?
No.
¿Sí? No le gusta.
No hay.
¿Cómo?
No hay misa.
Pero mucha gente piensa que hay misa el Viernes Santo. Mucha. Yo pienso en Mario, el mexicano, ¿sí? Viernes Santo es muy importante. Tiene que ir a misa. Sí, es muy importante ir a misa y escuchar la palabra de Dios, ¿no? Ok, si la persona no va a misa Viernes Santo, pensando que debería ir a misa Viernes Santo como precepto, pecado mortal. Pecado mortal. Y mi punto es eso. Si uno va en contra de su conciencia, pensando que había deber moral de ir a misa, entre comillas, Viernes Santo, no va, traiciona su conciencia, mal formada, errónea, pecado grave. Por eso, si yo soy confesor y viene, lo confieso. Yo digo, sí, pecado grave, pero señora, no hay misa Viernes Santo. Entonces, ¿qué hago? Yo acepto el hecho que ella iba en contra de su conciencia. Después, como confesor, confesor tiene que ser maestro también. Intervengo para iluminar la conciencia. Sí. Es un buen confesor si hace eso. Yo no sé, pero pero yo tomo a la persona tiene una conciencia errónea y fue en contra de su conciencia. Pero otra cosa es, ustedes se van a reír, tal vez, ok. Padre, yo comí carne el Jueves Santo. Mucho mexicano piensa que, ok, Jueves Santo, Viernes Santo, no tiene que comer carne, sino es pecado mortal. Pero muchos lo piensan. Entonces, el Viernes Santo tiene obligación de no comer carne y ayunar. El Viernes Santo. Pero el Jueves Santo para mí es casi como la Pascua. El Jueves Santo es la institución del orden sacerdotal y la institución de la Santa Misa. Nosotros sacerdotes comemos muy bien. Poco vino tinto, ¿no? Chocolate. Comemos muy bien. Viernes Santo, ¿no? Yo digo a la gente que yo cocino 2 días cada año. Miércoles de cenizas y Viernes Santo. 2 días que yo cocino. Significa que yo no sé cocinar, no va a comer nada, ¿no? ¿Entendieron ese concepto? Muy importante. Esa puede ser cuestión de salvación y condenación. Pero ese tema es de gran importancia. Y yo doy gracias que tuve papás que eran muy insistentes en formar bien a nuestra conciencia, ¿no? Al final le voy a decir algunos cuentos en mi niñez que admiro un hermano mayor y mis papás con su trabajo en insistir a formar, especialmente el número 1 y 2, porque van a venir otros 7, ¿no? Si 1 o 2 tiene buena conciencia, ellos van a dar buen ejemplo a los que siguen, ¿no? En inglés la expresión copycat. ¿Sabe copycat? Copiona, ¿no? Donde uno copia. Los hermanos menores van a copiar los grandes.
Los que tenían 12 hijos, que nada más educaban al grande bien.
Pero es cierto. Número 1 y 2, ¿no? Mis padres han trabajado muy fuerte con mi hermano mayor y yo. Y bueno, después los otros eran formados en forma indirecta de nosotros dos. Indirecta, ¿no? No. Forma directa, mis papás. Errónea.
En la conciencia errónea también puede caber de que piensen que algo que es pecado y grave, ellos piensen que no es pecado.
Sí, la conciencia errónea tiene la obligación de ir estudiando los mandamientos, hablando con el sacerdote, ir saliendo de luz. Bueno, fíjense ustedes, ¿cómo estaba tu conciencia, Lidia, hace 6 años? Muy diferente ahorita, ¿no? A todos ustedes, ok, trate de ver su vida antes de los sacrificios ahorita. Es completamente diferente. Lo que tú hacías antes, ¿qué importa? Ahorita tú haces una cosa pequeña y remordimiento de conciencia, ¿no? ¿No? Duele, pero es muy bueno. ustedes están caminando más en la luz, entonces Dios está iluminando más. Lo que parecía tal vez una tontería ahorita es algo que Dios quiere que tú renuncies. Ok, voy a seguir con otra conciencia dudosa o perpleja. Perpleja. Conciencia, no sé si es perplejidad en español. Perpleja. Bien. O si le uso otra palabra, dilema, donde tienen dilema. Varias palabras en dilema. Expresión muy nueva y okina. You're damned if you do it, you're damned if you don't. Maldito si lo hace, maldito si no lo hace. No, es expresión muy nueva y okina, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si tú te encuentras en una situación donde parece de las dos opciones tú vas a pecar? En teología moral se dice, conciencia dudosa. Nunca obrar sobre una conciencia dudosa. ¿Sabes por qué? Porque estás sí, pero estás poniendo en arriesgando la posibilidad de ofender a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ser? Lo que tiene que ser, tú tienes que hablar con una persona que sabe más para salir de la duda. Hablar con el sacerdote. Por ejemplo, mi hija se casa por civil. Okay, mis parientes van, pero yo pienso que yo no debo ir. ¿Qué hago? Si no voy, me van a clavar. Me van a crucificar. Pero si voy, voy a estar presente, aprobando lo que está intrínsecamente malo, porque mi hija es católica, su novio también. Es nada más que un matrimonio en un jardín, ¿no? O de Queen Mary, ¿eh? ¿Tú no sabes? Bueno, tienes que ir a hablar con un padre que sabe mejor para tratar de sacarte de la duda. Si no, estás poniendo en peligro la posibilidad de pecar. Por eso se dice, never act on a doubtful conscience. Nunca obrar sobre una conciencia dudosa. Porque estás poniendo en riesgo de ofender a Dios. Y no queremos ofender a Dios. A veces se encuentra en situaciones donde no sabe. Si lo hago, peco. Si no lo hago, peco. Hey.
Yo tengo dos hijas que se casaron. Nunca me dijeron. A mí me dijeron cuando dijeron que ya se habían casado al civil. Yo no fui invitada ni informada. Así lo hicieron.
Pero fue casada por civil, ¿no?
Sí.
Porque saben, la razón, ellos saben que usted es católica fuerte. En no haría y sería una ofensa contra usted, es, para mí es una alabanza. Alabanza por su carácter moral. Okay. ¿Sigo con más? Porque hay más, ¿no? Que conciencia. Yo nunca había visto eso en mis estudios, pero tal vez estoy creando una nueva categoría, pero yo pensé que existe. conciencia suprimida. ¿Sabe qué es esto? El verbo suprimir. Suprimir sería como callar o meter abajo. It was to suppress, ¿no? Yo pensé que todos nosotros a veces lo hacemos. Doy un ejemplo. Hacemos una cosa mala y miren, no, no es tan mal. Todo el mundo lo hace. Vivimos en el año 2008, 18. No debemos ser un santurón, un fanático, ¿no? ¿Sí? Pero le voy a dar dos pasajes bíblicos excelentes. ¿La quieren?
Sí.
Okay, empezamos con el libro de Daniel. ¿Alguien se acuerda de la casta Susana? ¿Qué pasó con ella?
Ella prefirió llevar a tribunales mejor antes que pecar.
Pero tiene que entender el contexto. Fue una mujer casada, una mujer muy santa, una mujer muy hermosa, y una mujer muy rica, con mucho dinero. Y había los ancianos que conocían muy bien la Biblia, las leyes, que se dejaron llevar por la lujuria, luego espiándola cuando estaba bañando. Es verdad, ¿no? Ella estaba bañando en su casa y ellos, esos viejos podridos mirando, ¿no? Los viejos podridos, sí. ¿Sí? Entonces, iban haciendo lo más y querían tener relación con ellos. Los tres. Es muy feo, ¿no? Como la lujuria, dice Santo Tomás, la lujuria enceguece, tapa los oídos espirituales. ¿No? Entonces ellos han hecho un complot de entrar y tratar de agarrarlo. Entonces ella grita y después avisan a los jueces levantando una calumnia. Y Daniel se levanta y él defiende a ella. Escuchamos esto en la cuaresma. Yo pienso que es la lectura más larga en la cuaresma. Pero es un pasaje hermoso. Pero lo que dice, ellos resistieron a levantar sus ojos al cielo, suprimiendo sus conciencias. Leen el pasaje. Resistieron de levantar los ojos al cielo. Suprimiendo sus conciencias. Y ellos sabían, porque fue informado en la Biblia por 60, 70 años. ¿No? Pero la lujuria de esa mujer muy hermosa les había engañado. Y estaban listos para cometer adulterio. Y hace más. Estaba a punto para matarlo. Si no fuera por Daniel, habría sido matado por adúltero. Ven las consecuencias, pero ellos estaban suprimiendo su conciencia. Nosotros yo pienso que lo hacemos en cosas pequeñas. Tal vez no tan drásticas, pero sí. Es una mentira piadosa, ¿no? Muy común. Es una mentira piadosa, ¿no? Mala palabra, todo el mundo dice mala palabra. Ah, voy a la tienda, agarro una uva, pero si van a pudrir igual, ¿no? Voy al teatro, voy a pasar por el otro, nadie va a saber. Ese teatro es vacío, nada. Llevo al niño a Disneylandia, ¿no? El niño tiene 16 años, más chaparito. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 13 años, ¿ok? Son cosas que hacemos y en el momento estamos suprimiendo nuestras conciencias. Eso es viviendo la mentira, racionalizando. Muy fácil.
Por eso el examen de conciencia en la noche
¿sí?
es importante porque todo
el
día.
Sí, tu esposa va a pescar y le encanta pescar. Y llega a la casa. Tú secaste, ¿pescaste algo? Oh, sí. ¿Cómo fue? Oh, es nada más un pescadito así, ¿no? Es tirar la verdad, ¿no? Un elástico, ¿no? Y otro ejemplo bíblico es todavía más conocido. El adulterio y asesino del rey David. Es parte de mi programa, ¿no? Él cometió adulterio con Betsabé, ¿no? Y terminó matando Urias. Y luego, misión cumplida. Y Dios mandó a Natán el profeta, ¿no? Mandó Natán el profeta. ¿Se acuerdan la parábola? Una vez había un hombre rico con una plantación grande, un hombre pobre, tenía nada más que un corderito, que era como una hija por él, y llegó a visita al hombre rico y el hombre rico quería agarrar la oveja, el cordero pequeño del hombre pobre, y se lo agarró. Y David explota, dice, ese hombre merece la muerte. Natán dice, este hombre eres tú. Tú agarraste el cordero matando en plena luz. Pero David había hecho la misma cosa que los ancianos. Había suprimido. Y le digo la verdad, a veces hay gente que no quiere venir a una prédica, un mensaje, porque no quiere escuchar la verdad. A veces no quiere platicar conmigo porque sabe que le voy a decir la verdad. Sí. Sabe que yo soy muy, bueno, soy muy franco, muy directo. No voy a hablar con él, pero a fin de cuentas, porque sabe que voy a decir la verdad. Eso está mal, es cobardía, debería hablar con la persona que va a decir la verdad. Y no poner miel encima de excremento, ¿no?
Sí. ¿Era
cómo?
Era rey.
Sí. Yo había dado prédicas muy largas sobre la razón. No voy a dar una prédica más, pero el mensaje es que David, a propósito, había suprimido su conciencia. Había suprimido su conciencia. Okay, voy a dar una conciencia más. Okay. Una conciencia cauterizada. No sé si hay médicos aquí. O doctores o enfermeras. Cauterizada, no sé si conocen medicina. Cauterizada, burnt, quemada. La cauterización es cuando tiene una herida que tiene que usar fuego para ir sanando la herida. Cauterizada significa que la persona prácticamente había perdido la conciencia. Y un paso más sería la conciencia muerta. Cauterizar la conciencia muerta. Una vez escuché a Adrian Rogers, un pastor protestante que había dado este ejemplo. Y Mario, imaginar que tú vives en un barrio vecindario peligroso, tú tienes un pastor alemán para defender. Y a medianoche, tú escuchas tu perro ladrando. Levantas y le callas. ¡Cállate! Media hora más tarde, está ladrando. Y luego con un cinturón le da un cinturazo. Pasan media hora más, y ladra todavía más. Le da una patada. Media hora más, si está ladrando todavía más, sacas una pistola, lo matas, y un ladrón que estaba en la casa sale y matas a ti. Mata a ti. El pastor usó esto ilustrando que el perro ladrando es nuestra conciencia. Podemos, cállate, 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 cállate. Termina matando la conciencia. Today's in las pláticas bautismales, ¿no? Pasa vez usted habla del amor de Dios, habla de la misericordia. Usted me dijo una vez que una persona dijo, usted habló del infierno, la persona diga, ¿cómo? Digo, yo prefiero irme al infierno, ¿no? Frank Pavone en jefe del sacerdote por vida, dijo que conoció una mujer que había hecho 28 abortos, ¿no? Es mucho. 28 abortos. Ella terminó matando 28 bebés, pero terminó matando su conciencia. Antes le llegaba el remordimiento. Pero después, de 5, 6, 7, 8, ya, la conciencia cauterizada y ya muerta. Dios podría intervenir y resucitar la conciencia. Dios puede. ¿Cuál sería el ejemplo de esto? El faraón. Porque Moisés iba siempre golpeando la puerta, pidiendo, implorando dejar. Y el faraón, no, 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 corazón siempre más duro. Entonces, terminamos dando cuáles son las conciencias buenas. Okay? Y hay dos. Conciencias buenas. La conciencia recta. ¿Qué es esto? La conciencia recta es cuando yo hago algo bueno, experimento en mi conciencia paz. Me siento bien. Hago bien, me siento bien. Es un señal de una conciencia bien formada. Pero si hago mal, remordimiento. La espina. Y debería tratar de rectificar la conciencia. El mal que he hecho debería rectificar. Robé de una tienda, hoy tengo que regresar y tratar de regresar lo que yo había robado. Yo ofendí a alguien, voy a pedir disculpas, ¿no? Mentí, voy a decir, bueno, yo he hecho mentira, por cobardía voy a tratar de no hacerlo más, ¿no? Falté a misa, voy a ir a misa entre semana para reparar el daño. Conciencia recta. Se siente bien cuando hace bien, se siente mal cuando obra mal. Y vamos a llegar a la conciencia de los santos. ¿Se llama? La conciencia delicada. La conciencia delicada, la conciencia fina. Es como el cuarto donde las cortinas están abiertas. La luz del sol está entrando, uno puede ver los partículas del polvo flotando. Lo que tienen los santos. Y voy a dar un ejemplo más y ya terminamos, ¿no? Los en el grupo de San José saben que yo juego béisbol, ¿no? Y juego bastante bien, ¿no? Y cuando tenía 7 y 8 años, con mi hermano jugaba béisbol en la calle tirando la pelota. Y una vez se nos fue mal y pegó un carro que estaba estacionado. Yo he dicho, ¿qué importa? Pero mi hermano, que me lleva 11 meses, dijo, piensa que hemos hecho daño. Yo dije, ¿qué importa? Y dejó su guante y empezó a estudiar con ojos de cirujano, o de cirujano, ¿no? El carro, estaba estudiándolo. Y bajo una de las ventanas había una pequeña marca, casi microscópica. Con poco menos de pintura, una embolladora, muy pequeña. Y dices, ¿qué importa? Entonces, ¿qué hizo? En justicia debemos tratar de buscar al dueño y pedir perdón. Es justo, ¿no? Entonces, él fue a todas las casas en el vecindario, pero no hay nadie en ese vecindario quienes fueron los dueños del carro. Y yo, un respiro de alivio. Pero mi agonía no se acabó. Fue a la casa, buscó un cuaderno, puso su nombre y mi nombre también, y el número de teléfono, y dónde estaba el daño, y nuestro deseo de hacer reparación por el daño. Mi hermano tenía entre 8 y 9 años. ¿Qué conciencia fina este niño? El futuro grande confesor para descubrirte, ¿no? ¿Eh? Una conciencia amplia, ¿no? ¿No? No es nada, nadie va a saber, ¿no? Conciencia fina. Me acuerdo una vez caminamos 2 kilómetros para ir a la tienda para comprar un chocolate. Y le regresó a mi hermano 5 centavos de más, regresó a la tienda 1 milla, regresando los 5 centavos. Hoy día los jóvenes no trabajan hasta los 20 años. Yo empecé a trabajar a los 8. Y no vengo de una familia pobre. Una familia acomodada, ¿no? Mi papá creía formar carácter de trabajar fuerte desde la niñez. Entonces, en invierno, de donde vengo yo, hay nieve, ¿no? ¿Y qué hacíamos nosotros? Tocando timbres, haciendo un trato con el dueño, cuánto dinero nos daba para levantar la nieve, ¿no? Y había calles o veredas grandes en Nueva York, ¿no? No, como aquí en Southern California, ¿no? Y yo trataba de ir más rápido para ganar más dinero posible, ¿no? Y él decía, no, va colocado, hay más. No, no importa, no, pero hay más. Y otro tabaco fue raking leaves, rastreando hojas, en otoño, ¿no? Aquí ya $5, ya terminó. No, no, va a cuesta arbusto, hay una pila más, ¿no? Una conciencia muy fina. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene de Dios, pero hay buenos papás, obviamente. La buena mamá, buena papá, que quisieron infundir en este niño una conciencia recta, pero una conciencia delicada. Es lo que deberíamos tratar de formar nosotros. Deberíamos. ¿Amén?
Amén.
¿Le gustó el tema?
Sí,
padre. ¿Importante?
Muy importante.
Yo puedo decir algo. Ok, lo que yo hice, yo saqué copia para ustedes. Esto es muy bueno sobre la conciencia. Tengo, saqué como 100 copias suficientes. Podemos repartirlas. Y vamos a rezar a María, ¿ok? Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, señor Guadalupe. Tiene copias aquí suficientes para ustedes, ¿ok? Gracias.